una entrevista de Irina Hauser.
¿Qué haces si a tu hijo lo agarra una barrita de pibes, así en una pelea callejera, y lo muele a palos, tu hijo termina hospitalizado, mal, hecho pelota? Los vas a buscar a los pibes, los trompeás, les decís de todo, los denunciás. ¿Qué haces? Sergio Núñez, que es un albañil que vive en Tandil y vivió una situación de estas características, encontró una salida fenomenal y nos la va a contar ahora. Hola Sergio, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
¿Qué tal? Buenos días. Bien, acá estamos.
Algo así fue la historia, ¿no? Algo así empezó, de esa manera empezó.
Sí, 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 realmente empezó así, fue exactamente como vos estás contando.
¿Vos tenés un hijo de qué edad?
Yo tengo un hijo, ahora tiene 17 años, en su momento tenía 16 años, fue el año pasado, el 14 de marzo.
Ajá.
Tenía 16 años en ese momento, a la vuelta de mi domicilio lo interceptó una patota. Ya veníamos con episodios parecidos porque como él no pertenecía a la barrita del barrio ni a ninguna otra barrita, tenía que decidirse o pertenecía a uno o pertenecía a otro. Y como él no pertenecía ni a uno ni a otro, lamentablemente me lo agarraron a la vuelta a mi casa y bueno, le pegaron una hermosa paliza, digo yo. Lo dejaron inconsciente, tirado en el suelo, a las 9 de la noche, venía caminando, escuchando música con los auriculares y siento una piña de atrás y bueno, y ya después de ahí fue montón de piña, patada, de todo, hasta dejarlo en el suelo, hasta un ladrillazo le pegaron en la cabeza, le quebraron los pómulos, en fin, me lo dejaron bastante estropeado.
¿Y qué hiciste?
En su momento, yo te voy a ser sincero, en su momento me los quería comer a todos, porque cuando yo llego me avisa una vecina que estaba tirado a la vuelta de casa, calculamos que habrá estado entre 15, 20 minutos inconsciente en el suelo, cuando lo encuentra la vecina, llama a la policía, viene la policía, ella sale hasta casa a avisarme, yo llego, cuando lo encuentro inconsciente, todo desangrentado, bueno, por eso vuelve en sí, se quería parar, se caía, bueno, toda una secuencia bastante complicada, la ambulancia nunca llegaba, y bueno, en ese momento yo estaba muy caliente, habían unos chicos del barrio, también que lo... como que culpaba a todo el mundo, cuando él me dice fueron los del barrio, empecé a querer agarrarlos a todos, pero bueno, en ese momento, bueno, se los llevaron al hospital, fue mi señora al hospital, nosotros somos papá de cuatro chicos, Joaquín es el mayor, después, bueno, tenemos tres nenas más, la más chiquita tenía 4 años, entonces en ese momento lo que hicimos fue, simplemente, bueno, mi señora se fue, yo me quedé acá con las nenas, muy enojado, estaba muy caliente. Recuerdo que me senté en un sillón que yo tengo acá en el living de casa, y me senté en el suelo. Nosotros somos cristianos evangélicos, y me senté en el sillón, digo, y cuando estaba sentado en el sillón, miraba para arriba y como enojándome con Dios, decía: ¿dónde estabas? ¿Por qué no hiciste algo para evitar esto? Y muy enojado, como que pateaba, ¿no?, el piso diciendo: ¿dónde estuviste? Yo no sé lo que vas a hacer vos, pero yo sé lo que voy a hacer yo. Yo los quería buscar, los quiero lastimar, los quiero agarrar uno por uno y bueno, y darles su merecido. No me importa la justicia, no me importa nada. En ese momento que estaba con esa lucha interna, es como que siento en mi corazón que me dice: mirá, vos te lo golpearon, lo tenés internado. A mí me lo mataron, yo los perdoné y yo los amé. Entonces eso me hizo un clic en la cabeza, en el cual dije: wow, ¿qué hago ahora? Toda la ira, toda la bronca que tenía en ese momento, se me dio vuelta la tortilla. Entonces dije: bueno, ¿vos de qué hago? Entonces guardé silencio un par de días. Mi hijo estuvo internado, mi señora estaba muy enojada, mi hijo ni te cuento, y el dilema era: ¿cómo le digo a ellos que yo tengo que ayudarlos? ¿Cómo le digo a mi esposa que tiene el hijo internado, con todo estropeado, y que los vemos todos los días los chicos del barrio, que los tenemos que ayudar? Fue muy complicado. ¿Cómo se lo decía a mi hijo, que fue al que primero agredieron? Entonces,
¿pero vos sabías quiénes eran los chicos? ¿Los tenían identificados? ¿Sabían quiénes los conocían?
Sí, sí, de hecho yo pasaba y había uno, me acuerdo, que ponía la mano como estimulando un revólver, yo pasaba y me miraba y me hacía como que me tiraba un tiro. Y yo me los miraba y yo decía: ¿cómo me la acerco a estos chicos? ¿Qué hago para ayudarlos? Porque era muy simple. Yo lo que pensaba después decía: bueno, yo voy, les pego, tomo venganza por mi lado. ¿Van a cambiar? No. Bueno, vamos por la justicia. La justicia los agarra. los puede llevar a un correccional, que cosa que no lo van a hacer porque es un delito menor según la justicia, van a cambiar en un correccional, van a cambiar si lo meten preso, van a cambiar si le dan, así le den perpetua, ¿van a cambiar los tres chicos? No van a cambiar. Entonces había que hacer algo más profundo para ver la forma de que ellos puedan cambiar. Entonces empecé acercándomele de a uno, lo esperé solo porque estaban todos juntos, se potenciaban, entonces los empecé a estudiar, a ver dónde iban, qué hacían, qué no hacían, y cuando los encontraba solitos, me la acercaba de golpe, sin que me vean llegar, entonces me la acercaba y yo le explicaba, le decía, así como no me viste llegar, si quiero no, tampoco me vas a ver irme, pero le empezaba a plantear su futuro, le decía, ¿sabes lo que pasa, nene? Que si vos, en realidad, no cambias tu actitud, si vos no cambias tu forma de pensar, es muy difícil que el día de mañana vos, cuando tengas 20 años, y no estamos muy lejos, estamos hablando de chicos de 16, 17 años, ya tengas uno o dos hijos, que no tengas palabra de comer, entonces vas a salir a delinquir, como estás haciendo ahora, vas a seguir delinquiendo, vas a seguir siendo un drogadito, vas a hacer un montón de cosas como venís haciendo ahora, te barra la policía, vas a ir preso, lamentablemente cuando caes preso tu esposa, que tiene tu hijo, o uno o dos, no sé lo que vas a tener a los 20 años, lamentablemente es la realidad, va a tener que hacerlo cualquier cosa para poder llevarte comida a la cárcel, poder mantener también a tus hijos, así que desde vender droga, prostituirse, hasta por ahí puede llegar a trabajar, pero nunca lo hizo, así que lo dudo que lo haga a esa edad. Entonces,
Sergio,
como que...
¿ellos te hablaban de ellos? ¿Te contaron que dónde vivían, qué hacían? Cómo
yo los conozco a todos, y vivían acá en el barrio.
¿Cómo son?
Yo conozco a su familia, conozco a todos, yo me crié acá en este barrio. Entonces, cuando yo les planteo todo eso, ellos sinceramente miraban y como les decía, pucha, yo eso no quiero para mí. Entonces yo les preguntaba, ¿vos querés eso para tu vida? Seguís así, querido. Entonces, cuando ellos miran y ven que no era más o menos lo que ellos querían para su vida, agachaban la cabeza. Recuerdo un caso especial que el chico se agachó la cabeza así y empieza a llenarse de los ojos de lágrimas, porque era la realidad. Si yo le tiré un montón de cosas, todo su futuro encima, porque ya lo tenían diezmado. Entonces yo le decía, ¿vos querés cambiar? Yo te puedo ayudar. Para entonces yo me estaba reuniendo con el Foro de Seguridad de Cantandil, me invitaban al Foro de Seguridad, acá se hicieron muchas marchas, en realidad hubo una ola de hechos de delictivos así de menores, porque claro, querían armar barras y necesitaban chicos, entonces ¿cómo hacían para reclutar chicos? Los amenazaban, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces juntaban pibes y así, bueno, hay muchos casos acá en Tandil de chicos que están golpeados, que están, lo lastimaron mal. Hay un caso de un chico, por ejemplo, que le bajaron todos los dientes, tiene toda la carretilla atada con alambre, hasta el día de hoy sigue comiendo con una bombillita. Hay un nene que tiene pánico, salía a la calle, no quiere salir porque lo golpearon de tal manera que no puede salir a la calle, le da pánico a la calle, está con tratamiento. Entonces, toda esa secuencia que estaba viviendo la ciudad... Cuando yo me encuentro con todo esto, yo empecé a pensar, y una de las cosas que pensaba era eso, es decir, hay que hacer algo por estos chicos, porque son chicos, son nenes, cuando te empezás a acercar a ellos, te das cuenta que son nenes con un montón de carencias, un montón de cosas que le hacen falta, que uno tendría como adulto la responsabilidad de hacer algo por ellos. Yo me sentía con toda la responsabilidad, entendí que lo que le pasó a mi hijo tenía un porqué, y ese porqué lo tenía que descubrir yo, caminando y viendo su vida, conociéndolos, e inventando algo para poder ayudarlo. ¿Qué inventábamos? No teníamos ni idea. Hablando con ellos, hablando en el Foro de Seguridad y demás, yo planteé hacer un proyecto, darle oficio, porque estos chicos no tienen oficio, no están estudiando, no trabajan. ¿Qué futuro pueden llegar a tener? Ninguno. Entonces, cuando yo lo planteo, darles oficio, me dicen, bueno, ¿y qué oficio le vamos a dar? Dice, porque le damos deporte, le damos talleres, le damos un montón de cosas, pero no van. Entonces yo digo, bueno, dejá que yo hable con ellos. Empecé a hablar con ellos, bueno, y empezaron a decirme, mirá, a mí me gustaría ser peluquero, me acuerdo, dos o tres me dijeron que querían ser peluquero, otro que querían ser carpintero, otro bicicletero, y así surgen varios oficios. El más viable en ese momento era la bicicletería. Entonces me volví al municipio y le dije, mirá, tengo este proyecto, vamos a hacer un taller de bicicletería para que todos los chicos aprendan el taller, aprendan el oficio de bicicletero, y después de eso vamos a hacer otros talleres, y así empezamos. El municipio le pareció bien la idea, me dieron su apoyo, le pedí que le den una ayuda económica, porque estos chicos necesitan dinero, es la realidad, es decir, si no tienen dinero, ellos tienen sus vicios, tienen un montón de cosas, y si no tienen dinero, de algún lado van a sacar el dinero. Entonces me decían, sí, pero le estamos dando plata para que se droguen, para que... Digo, no, pará, es el primer paso, después yo voy a empezar a hablar con ellos, y vamos a empezar a trabajar con ellos, porque si se están drogando necesitan un tratamiento, necesitan ayuda profesional, necesitan un montón de cosas. Entonces vamos a ir trabajando de a poco, no es algo que lo hacemos de un día para otro, y cambiaron. Y bueno, y así lo hicimos.
Pusieron la bicicletería.
A todos los chicos, yo los fui uno por uno llamándolos, invitándolos a casa. Esto queda entre nosotros, le decía. Cuando llegaron todos, se encontraron que todos estaban invitados y se miraban unos a otros. Le decía, ¿vos también te habló? Y bueno, la cuestión es que los junté acá en casa, hablé con ellos, le planteé lo que íbamos a hacer. A ellos les pareció bien, íbamos a buscar bicicletas en desuso. Le íbamos a pedir a la gente de Tandil si podía colaborar con bicicletas en desuso. Yo tenía... Digo, que lleguen 30 bicicletas, para mí era una locura, era el máximo, desde la meta más alta eran 30 bicicletas. Tenemos un montón más. Nos llenó la comunidad de Tandil, nos llenó de bicicletas, y la idea es arreglarlas, las reparamos, vino un bicicletero, le di un curso de bicicletería, reparamos bicicletas y empezamos a venderlas. Y el dinero recaudado es para ellos. Ellos hoy por hoy se generan su propio sueldo.
¿Cuántos chicos son?
¿Cómo?
¿Cuántos chicos son?
Mirá, que están en el programa fijo que viene, que de hecho ahora los tengo atrás de casa, son 12 fijos. Después hay un montón que están dando vueltas, que son más o menos, llegaremos a los 15, 16 chicos, y hay muchos más que se quieren meter en el proyecto, pero usted imagínese, nosotros pensamos hacer algo medio perfil bajo, y resulta que esto a nosotros como que superó, porque pensamos trabajar con los chicos del barrio, que eran 6, 7 pibes. Y ya te digo que ya duplicamos esa suma de chicos que vienen de otros barrios, que se enteran, se empiezan a acercar. Y todo esto, lo que nosotros le pusimos a ellos, fueron diferentes reglas para participar. Y nosotros dijimos, miren muchachos, ustedes van a tener ciertas reglas para pertenecer a esto. Primero, que no pueden tener problemas judiciales, no pueden tener más problemas con la policía, no pueden andar más delinquiendo, no se pueden estar al menos drogándose a la vista de todo el mundo, no pueden faltar, si falta se le hace un descuento. Hicimos grupos chicos reducidos, hicimos grupos de 5 chicos, entonces cada uno, que si falta alguno, pierde todos los derechos y se les cuenta la primera vez 100 pesos, la segunda 200, la tercera 400, y en la cuarta vez que falta, directamente ese mes, la ayuda económica que da el gobierno, directamente no la cobra, pero sí de esa plata se les repartía a los chicos que fueron. Entonces, de esa manera, nosotros lo que intentamos es enseñarles que el compromiso, que ellos tienen que asistir, que no es una joda, que esto realmente es serio, y vos sabés que prácticamente no faltan.
Sergio,
te hago
una...
Dice, uy, falté, dice, ahora perdí 100 pesos. Es decir, ellos toman valor lo que están haciendo, de venir el esfuerzo todo el mes, y de pronto por un día que te quedaste un rato más en una esquina, de pronto perdiste 100 pesos y a ellos le duele. Entonces, de esa manera, ellos están con el compromiso, me vienen todos los días a trabajar, y ellos, ya te digo, son pibes que rondan de 13 a 17 años, que se están generando su propio sueldo. Y una de las cosas que también le estamos diciendo, hoy tenemos una ayuda económica del gobierno, pero dentro de poco la vamos a pedir que nos saquen esa ayuda, porque ustedes se van a generar su propio sueldo y no hace falta depender de un gobierno para que vos puedas tener tu plata. Entonces, todas esas cosas estamos intentando enseñarle. A raíz de todo esto, nosotros tenemos una escuela cerca, una escuela secundaria, que todos los mediodías era una batalla campal. Acá está la policía local, y yo me río a veces cuando ellos cuentan sus historias, porque me dicen, no, yo a este lo noqueé, yo a aquel lo noqueé. La diversión de ellos era ir afuera de la escuela, primero a reclutar chicos, y segundo, a pegarle a la policía local, a ver quién noqueaba un policía. Una cosa muy, muy loca, pero es lo que estaba pasando. Hoy por hoy ya no se juntan más en la escuela. A partir de octubre se dejaron de juntar en la escuela. Dejaron de juntarse en un puente que hay por acá, que se juntaban todo el día, estaban tomando alcohol, drogándose, un montón de cosas. Ya no lo hacen más. Bajó el índice de delincuencia en la ciudad. Ya no se escuchan tantos casos de intervenciones de menores, vendría a ser en cosas de robo o riñas callejeras, prácticamente ya no se escucha muy poco en algunos que son muy aislados, porque la mayoría de los que está acá eran los que manejaban todas las banditas. Entonces los tenemos todos juntos acá y realmente bajó muchísimo. La policía me dice, antes los corríamos y ahora vienen y nos saludan.
Sergio, quería saber esto. ¿Tu hijo cómo reaccionó con toda esta cuestión? ¿Y qué relación tiene con los chicos?
Mirá, cuando yo le planteé esto, lo que él hizo fue hacer un bolsito y irse de mi casa. Yo te digo, el precio, yo decía, si el precio es este, es muy alto, ¿no? Es decir, pagar un precio muy alto por chicos que no son mis hijos, perder a de pronto mi propio hijo. Entonces yo decía, miraba al cielo, como yo te dije, yo soy muy creyente, yo decía, Señor, si esto realmente lo hiciste vos, abrí todas las puertas y que no se cierre, y si mi hijo se me va, tráemelo de vuelta, porque yo no voy a perder mi hijo por otros chicos, pero no sé cuáles son tus planes, pero yo la verdad no estoy entendiendo mucho. Mi señora me quería colgar del mástil, cuando yo le planteé esto, no fue fácil. En la casa hubo muchísimos cambios. A nosotros esto nos cambió la vida, porque
claro,
tanto de llegar yo de trabajar, sentarme, mirar un rato tele, tomar mate o estar con ellos, de pronto llego de trabajar, yo entro a las 6 de la mañana a trabajar y salgo a las 4 de la tarde, a las 5 ya tengo todos los chicos acá afuera, es decir, nos cambió todo, y sabemos estar, a veces nos quedamos a charlar, hacemos charlas entre nosotros acá y planteamos también cómo sigue nuestras vidas, cómo están nuestras vidas.
¿Y volvió tu hijo?
Sí, a veces se nos hace 10, 11 de la noche, y en que cocinábamos y todo, bueno, se nos hace las 12 de la noche, y bueno, una vez me estoy acostando y otra vez a las 6 de la mañana arriba, y bueno, y así se me hizo la vida. Mi señora de pronto de tener un patio con el pastito cortito, la piletita, ahora tiene tarimas porque empezamos el taller de carpintería, tiene bicicletas por todos lados, es decir, fue un cambio muy radical que tuvimos de un día para otro. Mis hijas de pronto de tener su patio para salir a la pileta ya no prácticamente no, van cuando no están los chicos, cuando están adentro o salen y están ahí. Ellos igual son muy respetuosos, mis hijas. Y mi hijo, ya te digo, al principio se nos fue. Fue un día entero. Esa noche yo me acuerdo que con mi esposa no prácticamente no dormíamos porque decíamos, ¿dónde está?
Sí.
Y bueno,
¿dónde estaba?
Pero gracias a Dios el otro día llegó, entró, y yo digo, nosotros también nos juntamos a los chicos, les enseñamos algo, les enseñamos valores, principios, pero yo creo que lo que el acto más grande fue el de él, de haberlos perdonados, estar con ellos hoy por hoy, él está junto con nosotros trabajando en el taller de bicicletería, trabaja junto con ellos, así que de pronto, de tener una ira de querer agarrarlo. Yo me acuerdo que cuando salió de estar internado, él ponía en su mochila unas cadenas y cuando salía de la calle salía con unas cadenas en la mochila. Y dice, si a mí me viene a agarrar, a mí no me van a agarrar desprevenido esta vez. Y yo decía, espero que no se mande ninguna porque imagínate, con una cadena es muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios no pasó más que eso y bueno, él ahora está contento, trabaja junto con los otros, está con los chicos, habla con los pibes, es decir, uno de los actos más grandes por ahí de perdón lo hizo él, porque a él fue el agredido. Si bien a nosotros nos dolió el corazón lo que lo hicieron, él supo perdonarlos también y bueno, y estar con ellos hoy por hoy, ¿no?
Eso, Sergio,
es lo más importante.
Sergio Núñez, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de AP por compartir esta historia tan linda y tan impresionante.
Bueno,
un abrazo grande y que tengan éxitos con la bicicletería.
Gracias.
Sergio Núñez, un albañil tandilense, contaba que lo molieron a palos al hijo, una barrita del barrio, y en el momento de pensar qué hacía con esos chicos que habían agredido a su hijo, que terminó además hospitalizado, terminó convocándolos uno por uno, armaron una bicicletería en su propia casa que le cambió la vida, por lo que contó.
Irina Hauser.